andando ya hace décadas, y puedo enfrentar la justicia en Chile como corresponde.
Sernagio Min denunció a Codelco ante la Fiscalía y la Contraloría por inconsistencias entre los datos reales de la faena y los antecedentes entregados tras el estallido de Roca de 2023 en la división El Teniente.
Un hombre fue asesinado a tiros en plena vía pública en el sector de Mapocho. Las autoridades indagan un posible ajuste de cuentas.
Y claro, el caballero le pusieron sus balazos a quemarropa en la cabeza, todos los impactos fueron en la cabeza y apareció uno en la rodilla, en la pierna. Corrí a hacer el CPR con el bombero pero no pudimos hacer nada más.
Serios incidentes, 4 detenidos y más de 300 efectivos municipales desplegados se han registrado en el primer día de desalojo del campamento Santa Marta de la comuna de Maipú.
Y aquí hubo un elemento distintivo de los otros campamentos, que es la presencia de una organización compuesta por pocas personas chilenas que desde el minuto uno trató de remar en contra de este operativo.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le llevó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión D es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT a todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
7:01 a.m.
Seguimos revisando noticias. Le contamos ahora que un comunero mapuche fue detenido en el área rural de la comuna de Ercilla en un operativo antidrogas de la PDI que contó con apoyo de carabineros y del ejército.
En la diligencia se incautaron más de 290 plantas de cannabis sativa, marihuana elaborada, una pistola que había sido robada en 2018 a un carabinero, además de chalecos antibala, ropa de mimetismo militar y municiones de distinto calibre. De esto nos cuenta Carlos Martínez desde Radio Bio Bio en Temuco.
El operativo se efectuó en una casa de la comunidad mapuche Huañaco Millao del sector Butaco, en la zona rural de la comuna de Ercilla, en la provincia de Malleco, de la región de la Araucanía, por una investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad FIAC del Ministerio Público, que derivó en la detención de José Curinao Curamil. En el procedimiento, además de incautar 293 plantas de cannabis sativa que estaban en dos invernaderos, se encontraron 857 gramos de marihuana elaborada y un arma de fuego calibre 9 milímetros denunciada por robo en los Andes en el año 2018, propiedad de un carabinero. Además de otros elementos que detalló la abogada de la Fiscalía en Collipulli, Natalia Ortiz.
Además de cerca de 140 cartuchos de diverso calibre. En dicho domicilio además se encontraron chalecos antibalas y prendas de vestir de tipo militar.
La diligencia surgió tras denuncias por disparos injustificados generando muerte de animales en la zona, tal como lo detalló el subprefecto de la Viro de la PDI Angol, Cristian Gueda.
Específicamente los antecedentes que nos permitieron llegar a esta persona señalaban disparos injustificados, los que hirieron de muerte, ¿cierto?, a ganado bovino de otro ocupante del sector.
El detenido fue presentado al juzgado de garantía de Collipulli, que le aplicó la prisión preventiva como cautelar y 90 días de plazo de investigación, informándose que se sacaron de circulación más de 176.000 dosis de drogas, avaluadas en más de 350 millones de pesos. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
7:03 a.m.
La inmobiliaria ligada a la familia Piñera Morel pidió ampliar el plazo de evaluación del proyecto habitacional que se pretende construir en Bahía Coique, comuna de Futrono, para responder a las observaciones ciudadanas y ejecutar trabajos arqueológicos en el sector. Nos cuenta más detalles Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La iniciativa es impulsada por la inmobiliaria Arenas Blancas, vinculada a los hijos del expresidente Sebastián Piñera, y que pretende construir un conjunto habitacional a orillas del lago Ranco con una inversión superior a los 34 mil millones de pesos. Su tramitación en el Servicio de Evaluación Ambiental comenzó a principios del 2025, periodo en el que recibió observaciones ciudadanas que apuntaban al sistema de aguas servidas, advirtiendo posibles impactos ambientales en el sector. Si bien se presentó una adenda contestando los cuestionamientos, anunciando la instalación de una moderna planta de tratamiento, la inquietud en la comunidad se mantiene, por lo que la empresa pidió extender el plazo de la evaluación ambiental hasta fines de mayo. El gerente de Inmobiliarias Arenas Blancas, Felipe Vidaurre, explicó que la solicitud busca responder a las observaciones ciudadanas y para realizar los trabajos arqueológicos en el sector que comenzarían en la segunda semana de marzo.
La razón que sustenta a esta solicitud son dos. Primera, poder dar respuesta a las observaciones ciudadanas y a la actualización de la adenda. Y como punto dos, en el fondo la ejecución de pozos arqueológicos en los lotes de emplazamiento. Lo que es la excavación de los pozos de sondeo comenzaría cercano a la segunda semana de marzo.
Vidaurre dijo que se realizará el rescate arqueológico después de la temporada estival, considerando que Bahía Coyque es una zona turística. De acuerdo al cronograma de la empresa, en la segunda semana de marzo comenzará la excavación de los pozos y a fines del mismo mes se analizarían los restos que se puedan encontrar en el sector. Posteriormente, se elaborará un informe arqueológico que será entregado al Consejo de Monumentos Nacionales. Con todos estos pasos resueltos, la constructora pretende presentar una nueva adenda respondiendo a las observaciones ciudadanas el 29 de mayo, dejando en manos del Servicio de Evaluación Ambiental la resolución sobre este proyecto. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7:06 a.m.
Bueno, y el gobierno decidió ampliar el estado de excepción por catástrofe por 30 días en las comunas más afectadas por los incendios forestales, es decir, en las comunas de Penco, Tomé y Concepción. Nos cuenta de esto Óscar Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción.
Claro, para dar cuenta que el gobierno decidió ampliar en 30 días más el estado de excepción que está vigente en la región del Biobío, en específico en las comunas de Concepción, de Penco y también de Tomé, debido a los incendios forestales que hace ya un mes se azotaron esta zona y que dejaron más de 20.000 personas damnificadas, miles de viviendas también siniestradas y personas fallecidas, incluso en medio de toda esta emergencia. Recordemos también que esto era lo que estaban pidiendo los alcaldes, lo estaban pidiendo también los vecinos de diversos sectores de la comuna de Penco principalmente, y los alcaldes de Penco, Rodrigo Vera, y también de Tomé, Ítalo Cáceres, que habían solicitado al gobierno justamente ampliar esta medida al menos hasta el próximo 18 de marzo. Todo esto debido a las condiciones de seguridad que, dicen los vecinos, no son las óptimas para poder seguir trabajando en recuperarse de esta emergencia. Ahí está entonces la información al respecto de que el gobierno decidió ampliar el estado de excepción por catástrofe en la región del Biobío para las comunas de Concepción, Penco y Tomé por 30 días más. Esto se hizo a través de un decreto que ya fue publicado en el Diario Oficial, un decreto que está firmado por el presidente de la República, Gabriel Boric. Bio Bio, la radio.
Y desde Senapred, Bio Bio declararon la alerta temprana preventiva por posibles tormentas eléctricas en esta región. Conocemos más detalles con Tomás Fuentes desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Con lluvias en toda la región y especialmente en la provincia del Biobío, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, SENAPRED, decidió decretar la alerta temprana preventiva. Además, esta lluvia estará acompañada de ráfagas de viento y posibles tormentas eléctricas, por lo que las autoridades ya están preparándose ante eventuales situaciones que se puedan generar al interior de la provincia, como incendios o cortes de electricidad. El director regional de SENAPRED, Alejandro Sandoval, confirmó esta alerta temprana.
Desde la Dirección Regional SENAPRED Biobío, informamos que hemos declarado una alerta temprana preventiva por evento meteorológico. Esto en atención a los pronósticos que nos indican que mañana martes 17 de febrero se espera la probabilidad de la ocurrencia de tormentas eléctricas acompañados de chubascos aislados. Asimismo, vientos normales a moderados y precipitaciones débiles en toda nuestra región.
Finalmente, la recomendación de las autoridades es mantenerse alerta debido a este repentino fenómeno climático, no salir de no ser necesario y en caso de tormentas eléctricas evitar estar al aire libre. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7:09 a.m.
Bien, comenzamos nuestro recorrido con la revisión del informe del tiempo para este día martes 17 de febrero en la región metropolitana. En Santiago a esta hora hay 12 grados y la máxima llegará a los 34. Estará completamente despejado durante toda la jornada. También Una máxima se espera para hoy de 34 grados en Rancagua, en la región de O'Higgins. También estará despejado tanto en la mañana como en la tarde, y así se mantendría al menos hasta el día jueves. En Talca, en tanto, para hoy la máxima 30 grados, totalmente despejado por la mañana, y algunas nubes aparecen por la tarde. Mientras que en Chillán, en la región de Ñuble, mayormente nublado por la mañana y probabilidad de algunos chubascos débiles por la tarde. La máxima para hoy en Chillán llegará a los 24 grados.
Y lo adelantábamos hace instantes, este pronóstico para la región del Biobío. En Concepción hay probabilidad de tormentas eléctricas, estará nublado durante la mañana, probabilidad también de chubascos. En la tarde no se da parcial, 20 grados es la máxima para hoy. También en Lebu, 18 grados y probabilidad de tormenta eléctrica. En la tarde no se da parcial. En Los Ángeles hay cielo cubierto y lluvia a esta hora con viento. La probabilidad de tormenta eléctrica está indicada en esta zona para la tarde. 23 grados es la máxima que se espera hoy en Los Ángeles.
Continuamos en la Araucanía. En Temuco a esta hora hay 15 grados, algunas precipitaciones se esperan para esta mañana y también, atención, probabilidad de tormenta eléctrica. Por la tarde, nubosidad parcial, la máxima para hoy en Temuco será de 21 grados, mientras que en Valdivia también lluvia por la mañana y nubosidad parcial por la tarde. A esta hora en Valdivia hay 15 grados, la máxima llegará a los 20.
Y en la región de Los Lagos, en Osorno, se espera una máxima para hoy de 20 grados con algo de chubascos aislados solo durante la mañana. En la tarde, nubes. A esta hora hay 14 grados en Osorno. En Puerto Montt, bastante similar el panorama, 13 grados a esta hora. La máxima alcanzará los 20 grados. Nubosidad parcial prácticamente todo el día. Algunos chubascos aislados se registrarán durante la mañana.
En Ancuda, en tanto, la máxima para hoy será de 17 grados. Por la mañana, nubosidad parcial, también con la aparición de algunos chubascos. Y por la tarde, nubosidad parcial. Continuamos. De Ancuda pasamos a Castro. También para este día martes, el 17 de febrero, se espera que la máxima llegue a los 17 grados por la mañana. También se esperan algunos chubascos, acompañado por momentos de nubosidad parcial, que se mantendrá también durante la tarde. Mientras que en Quellón, por la mañana nubosidad parcial con chubascos también aislados, y por la tarde lluvia. La máxima para hoy en Quellón, 17 grados.
Vamos rápidamente hasta la región de Aysén, Melinca, Puerto Cisnes y Puerto Aysén. También se espera probabilidad de tormenta eléctrica con una temperatura que bordea los 16 grados como máxima. En Coyhaique estará lloviendo esta jornada, son chubascos débiles, pero acompañados de fuerte viento de hasta 60 kilómetros por hora y una máxima probable de 15 grados. En Villa O'Higgins, más al sur, 13 grados es la máxima para hoy, lluvia todo el día, acompañado de viento de hasta 60 kilómetros por hora que llega en la tarde y se prolonga hasta la noche. En la región de Magallanes, Torres del Paine y Puerto Natales con lluvia esta jornada también por venir, y Punta Arenas. En Punta Arenas se alcanzará una máxima probable de 13 grados, a esta hora hay 8 grados y el viento se queda prácticamente todo el día con probabilidad de entre 40 y 60 kilómetros por hora.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
7:14 a.m.
Bueno, y el Ejecutivo se defendió de la etiqueta de irresponsabilidad fiscal, descartando una crisis y asegurando que cuando asumieron como gobierno también enfrentaron importantes desafíos de caja.
Aún así, la próxima administración partirá con más de 10.000 millones de dólares menos y vuelve la expectación, porque el futuro ministro de Hacienda se pronuncie sobre si este nuevo contexto implica hacer cambios en su plan económico o no. Nos entrega todos los detalles Vanessa Gajardo.
Un déficit del 3,5% es equivalente a 13.200 millones de dólares menos que tiene el Estado. El Ejecutivo sigue siendo blanco de críticas en materia económica, pese a que el actual DIPRES, Javiera Martínez, haya descartado una crisis fiscal, asegurando que Chile agotó sus holguras financieras durante la pandemia. Este lunes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, rechazó los dardos que tildan de irresponsable la gestión y llamó a no olvidar que cuando asumieron en 2022 tuvieron que enfrentar un déficit igual de complejo.
Podrán decir que por la pandemia efectivamente, pero era muy alto. Este fue el gobierno que tuvo que contener el gasto, que logró un superávit, pero además teniendo que financiar cosas que no estaban financiadas cuando llegamos.
Vallejo alude a la herencia de la PGU totalmente desfinanciada en 2.000 millones de dólares, pero también agrega que la reducción de la deuda hará que el gobierno de Kast tenga que pagar menos intereses. En este contexto, la gran pregunta es si el recorte de 6.000 millones es suficiente o el plan económico dará el ancho para tapar este agujero fiscal. Sobre la reforma tributaria que pretende impulsar la próxima administración, expertos sostienen que si bien una rebaja del impuesto de primera categoría será positiva, sus efectos se sentirán más en el largo plazo. El presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, hizo un punto en que otros errores de cálculo hacia adelante también podrían mermar en la sostenibilidad de ciertas reformas.
En los próximos años debe entrar en régimen la reforma de pensiones, cuyo mayor costo fiscal se financia íntegramente con la Ley de Cumplimiento Tributario, la que busca recaudar 1,5% del PIB por año en un escenario de incertidumbre.
Y del gran empresariado también son críticos. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, descartó que podamos llegar a la primera proyección del déficit de 1,1%.
Pero hoy ese objetivo simplemente no es realista. De hecho, las propias proyecciones muestran que este nivel recién podría alcanzarse hacia el final de la década. Esto refleja que el punto de partida, este 2026, es mucho más débil de lo que se anticipó y que el esfuerzo requerido será mucho mayor.
Con Jorge Quirós fuera de Santiago, sigue las interrogantes respecto de si el plan económico se reconfigura con un escenario hacia adelante más negativo del que se preveía.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1.600.000 pesos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
7:18 a.m.
Bien, estamos de regreso. Le contamos que se reabrió la investigación del caso Audio Factop tras más de una docena de diligencias pendientes.
Esta jornada continuará la audiencia con la defensa de Luis Hermosilla, que pedirá la declaración de la fiscal regional Lorena Parra. Marcela Rojas tiene todos los detalles.
Segunda jornada de la audiencia por la solicitud de reapertura del caso Audio Factop, marcada por las intervenciones de las defensas de los hermanos Sauer y del abogado Luis Hermosilla tras las discusiones realizadas este lunes sobre las diligencias investigativas pendientes. En ese contexto, la defensa de Hermosilla adelantó que solicitarán la declaración de la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, lo que anticipa un nuevo foco de tensión considerando el rol del Ministerio Público en la investigación. Durante la jornada previa, el tribunal revisó diversas solicitudes de diligencias presentadas por las defensas y querellantes para profundizar líneas que estiman no quedaron esclarecidas tras el cierre del plazo investigativo. Se acogieron parcialmente requerimientos de la defensa de Leonardo Villalobos sobre fondos de inversión y conversaciones vinculadas a Daniel Sauer. Asimismo, se autorizaron oficios y nuevas declaraciones solicitadas por la defensa de Rodrigo Toppelberg, cofundador de Factop. El fiscal adjunto de alta complejidad de Oriente, Juan Pablo Araya, sostuvo que las diligencias acogidas contaron con el allanamiento del Ministerio Público y que la Fiscalía quedó conforme con la resolución del tribunal.
Se acogieron las diligencias a las cuales se allanó el Ministerio Público, por lo tanto la reapertura es precisamente por aquellas diligencias que nosotros estimamos que sí ameritaban diligencias precisas y determinadas.
La audiencia además tuvo otra salida alternativa para el socio fundador del Grupo Patio, Cristian Minichetti, que logró la suspensión condicional por un año.
7:20 a.m.
Bueno, y en medio de la crisis que azota a Gendarmería, el futuro gobierno de José Antonio Kast no descartó avanzar en la reforma a la institución en las jornadas legislativas previas al cambio de mando.
Desde el Ejecutivo, en tanto, insisten en que la crisis se debe a posibles sabotajes desde el interior de la propia institución. Benjamín Guerrero nos cuenta.
La crisis que atraviesa Gendarmería volvió a instalarse con fuerza en la agenda tras la muerte de una funcionaria al interior de la exposta central mientras cumplía labores de custodia de una interna. El caso se suma al fallecimiento de un gendarme en Iquique la semana pasada, ambos con heridas de bala y en circunstancias que están siendo investigadas por el Ministerio Público. Estos hechos se dan en paralelo a una cadena de liberaciones erróneas de imputados registradas en Santiago y Viña del Mar en menos de 48 horas. En este contexto, el exdirector de Gendarmería, Cristian Alvear, llamó a no vincular automáticamente las muertes recientes con la crisis institucional y advirtió que el trabajo penitenciario se desarrolla bajo alta presión y con personas de conductas antisociales, lo que impacta directamente en la salud mental de los funcionarios.
Que el trabajo penitenciario es un trabajo extremadamente complejo, muy difícil y además incomprendido. Trabajar con personas muchas veces antisociales, con lógicas muy distintas a las de un ciudadano común y corriente, es complejo y afecta de distintas maneras a las personas.
Por su parte, el futuro ministro de las Express, José García Ruminot, sostuvo que la reforma a Gendarmería podría avanzar en las jornadas legislativas previas al cambio de mando.
Quizás lo de Gendarmería pueda ser un poco más fácil, más expedito, en el sentido que es una norma en la que además hay bastante consenso.
Desde el Ejecutivo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que no se descarta la existencia de sabotajes internos con el objetivo de desestabilizar a la institución, reforzando así la tesis de que la crisis, según el Ejecutivo, podría ser provocada.
Haya la necesidad de investigar más allá por posibles, ¿cierto?, sabotajes que no son institucionales, sino que pueden existir en el interior de algún grupo o específico de persona. Y por eso la investigación es tan importante, no solo los actos administrativos.
Con respecto al fallecimiento de esta última funcionaria, la Fiscalía de Primeras Diligencias Centro Norte instruyó trabajo investigativo al equipo S9 de Carabineros, encargado de identificar cómo se desarrollaron estos hechos que terminaron con esta funcionaria fallecida al interior de un baño del recinto asistencial con una herida de bala.
7:23 a.m.
Bueno, y el retiro de la condición de refugiado político a Galvarino Apablaza por parte de la justicia argentina abrió una nueva etapa en un proceso que se arrastra por más de 3 décadas.
Desde la oficina del presidente electo y desde sectores ligados a la UDI valoraron el fallo como un avance decisivo para destrabar la extradición del ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, acusado en Chile como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán.
En la misma línea, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, calificó la resolución como un paso adelante, señalando que ahora corresponde que Apablaza enfrente a la justicia chilena.
Y eso indudablemente es un paso adelante en materia de poder cursarse la extradición que se está tramitando ya hace décadas y pueda enfrentar la justicia en Chile como corresponde.
A nivel diplomático, los ex cancilleres Heraldo Muñoz e Ignacio Walker coincidieron en que la pérdida del estatus de refugiado elimina el principal obstáculo que impedía ejecutar la extradición concedida en 2010.
Heraldo Muñoz sostuvo que ahora corresponde que Cancillería acompañe activamente el proceso cumpliendo una decisión judicial que sigue vigente, aunque advirtió que aún podría existir un último recurso ante la Corte Suprema Argentina.
Mi posición es clara, una posición de Estado, y es que la Cancillería debe seguir el proceso de extradición cumpliendo así la decisión de nuestros tribunales.
El ex canciller Ignacio Walker, en tanto, fue enfático en descartar cualquier carácter político del crimen, calificándolo derechamente como un acto terrorista cometido en democracia, por lo que a su juicio no admite refugio, amnistía ni prescripción.
Y los actos terroristas no admiten ni amnistía ni prescripción, ni pueden ser sinónimo de un estatus de delito político o refugio político. Por lo tanto, a mí me parece muy oportuna, muy certera, y Chile tiene que insistir en que Galvarino Pablaza sea juzgado y cumpla su condena en nuestro país.
Desde el gobierno, sin embargo, se optó por un tono más institucional. El Ejecutivo reiteró que el caso está radicado en el Poder Judicial y que la eventual extradición dependerá de los tiempos y resoluciones del sistema judicial argentino.
Así, mientras la defensa de Pablaza aún podría intentar una última vía judicial en Argentina, el debate se trasladó al plano político y diplomático, donde crece la presión para que Chile insista formalmente en concretar una extradición que, tras años de dilaciones, vuelve a quedar sobre la mesa.
7:25 a.m.
Cas abordó que alega la industria del salmón segunda exportación ante en nuestro país.
En su reunión con alcaldes, derivados de la permisología en Puerto Varas y con Frutillar, Robinson Cárdenas nos cuenta.
Unos 70 kilómetros han recorrido el presidente y su esposa, la futura primera dama Pía Adriasola, en la gira por la cuenca del lago Llanquihue, con la que interrumpieron sus vacaciones que finalizan oficialmente el miércoles. En Frutillar, única comuna en la que contestó preguntas, recordó que como gobierno buscan mayores inversiones en las áreas productivas del país con el medio ambiente y a las normativas laborales, sentenció Cast.
Queremos una mayor inversión en áreas como la minería, el área forestal, de la salmonicultura, el área del turismo, respetando siempre las normas laborales y respetando el medio ambiente, poniendo en primer lugar el foco en las personas.
Dichos se dieron a propósito de la tragedia del Coñimo 1, que se hundió dejando 6 víctimas fatales en el estuario del Reloncaví y considerando el estancamiento de la industria del salmón. Los alcaldes de Puerto Varas y Frutillar entregaron algunos detalles de lo conversado con el presidente electo. Tomás Gárate detalló que fue la concesión de la Ruta 5 en el tramo Río Bueno-Puerto Montt para 2031 y Javier Arismendi adelantó un compromiso para concretar el parque Richter de expropiaciones.
Planteamos ciertos desafíos que tiene nuestra región en materia de transporte e infraestructura vial, cómo acelerar el proyecto clave de la Ruta 5 Sur que se proyecta en el 2031.
Esto lo destinará al tiro con el ministro correspondiente para que podamos verlo a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por supuesto, para poder lograr. No es una inversión alta que falta, si la tasación comercial del terreno, que no es municipal, son alrededor de 520 millones de pesos.
El recorrido del presidente electo finalizó en Puerto Octay, donde abordó la cartera de proyectos de la comuna. Este martes se reunirá con el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wenreich, y con la militancia, cerrando así sus vacaciones. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
En febrero, disfruta el camino protegido. Contrata tu seguro de auto Zurich y obtén la
cuota 3 y 6 gratis. Y además te regalamos tu SOAP sin costo. En Zurich nos importas tú.
El riesgo es asumido por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Campaña válida solo para pólizas de seguro auto digital, auto fácil, auto ligero y en Zurich Full. Contratada desde el 12 al 28 de febrero de 2026. Productos adheridos, condiciones, exclusiones y bases para promoción. Disponibles en www.zurich.cl.
Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar. Llegó la nueva serie N de camiones Jack. Cuatro nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja E-tron, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 40.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
7:30 a.m.
Bueno, como les fuimos contando en el informe anterior de Robinson Cárdenas, en medio de estos días de receso que se tomó el presidente electo José Antonio Kast, bueno, mantuvo esta activa agenda durante la última jornada de la región de Los Lagos, optando por sostener diferentes encuentros protocolares con alcaldes de la zona.
La jornada comenzó en Puerto Varas, donde acompañado del próximo delegado regional, Cristian Palma, se reunió con el alcalde Tomás Gárate, identificado con la izquierda.
También lo hizo con jefes comunales de Llanquihue, Frutillar, además de Puerto Octay.
La visita se dio aprovechando su permanencia en el sur del país y tuvo como objetivo recoger de primera fuente las principales problemáticas que afectan a la zona, particularmente en materias de seguridad, descentralización e inversión local, justo antes de retomar sus funciones en Santiago.
Bueno, se espera que a partir del día miércoles de mañana vuelva a su centro de operaciones en la Gloria 88 en Las Condes para concentrarse plenamente en las definiciones pendientes de cara a la instalación del nuevo gobierno.
En ese contexto, Kast subrayó la relevancia de los municipios para abordar las demandas ciudadanas, enfatizando que el trabajo con los gobiernos locales debe estar por sobre las diferencias políticas.
Los municipios son el primer lugar donde llega cada vecino a solicitar alguna colaboración, alguna orientación, sobre todo a nuestros alcaldes. Y digo, nuestros alcaldes sin distinción de color político.
Estas actividades se enmarcan en los días previos a que el mandatario electo entre de lleno a la etapa más intensa de esta transición, marcada por decisiones aún pendientes en la segunda y tercera línea del Ejecutivo, entre ellas el nombramiento del subsecretario para las Fuerzas Armadas, seremías, delegaciones provinciales y embajadas.
Sobre ese proceso, el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, aseguró que el trabajo ya está enfocado en el camino hacia la Moneda.
Lo que viene ahora es avanzar en el nombramiento de las autoridades a nivel regional. Eso está avanzando por una parte. Y por otro lado, el ir avanzando también en lo que va a ser el desafío 90. Ahora hay que aterrizarlo en cada uno de los ministerios.
Bueno, la agenda de Kast en el sur concluye durante esta jornada tras un encuentro con el alcalde de Puerto Montt y durante la tarde emprenderá su regreso a la comuna de Santiago.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vamos a hablar de la política, del próximo gobierno, del gobierno electo, del presidente electo. Había toda una polémica los últimos días acerca de si Andrés Jarmet podía asumir como subsecretario de Seguridad Pública. Hay dos razones, yo diría, importantes acá, que no es cualquier cargo. O sea, José Antonio Kast ganó la presidencia por dos razones, por la seguridad y por la economía. Y la seguridad ha sido un caballo de batalla, ha sido la bandera que siempre estuvo flameando al viento durante toda la campaña electoral.
En síntesis con el gobierno de emergencia que va en la misma línea.
Exactamente, o sea, se vive una emergencia en materia de seguridad, yo voy a solucionar esto. Y para solucionar eso tiene que tener funcionarios. Y por eso la futura ministra de Seguridad Trinidad Steiner es muy importante y el subsecretario de Seguridad Pública Andrés Jonet son muy importantes. Si esto no anda bien, naturalmente que la primera figura afectada, lesionada, va a ser el presidente José Antonio Kast, el presidente electo en ese tiempo, en el momento más presidente del ejercicio. Y los segundos van a ser su ministro y subsecretario. Lo segundo, esto es importante porque es evidente que quienes combaten el crimen organizado, el delito, tienen que ser personas intachables. Intachables en todo sentido, ¿eh? Y cuando se adquieren funciones públicas de tal notoriedad y de tal responsabilidad, evidentemente que esos requisitos aumentan. No son los requisitos que se le pueden exigir a usted, que nos está escuchando, a una persona con estas características, estas funciones y estos deberes. Aquí está la discusión. ¿Cuál fue la discusión? Que resulta que Andrés Jonet ha tenido sociedades con personas que están ligadas a las máquinas tragamonedas y, en segundo lugar, tiene una sociedad con una persona que es representante de una de las casas de apuestas. Y aquí hay un tema que es esencial. Las tragamonedas son ilegales. Las tragamonedas son negocios muy importantes si es que se quiere lavar dinero. Los tragamonedas han dado una batalla tremenda, que son casinos que están repartidos por tantos barrios en nuestro país, han dado una batalla tremenda para ser legalizados. Ha habido parlamentarios comprometidos con todo esto, pero son ilegales. Bueno, es complicado tener sociedades con personas dedicadas a este asunto. Defensa de Jonet nunca inicia actividades. Argumento de quienes critican: sí, pero usted tiene una sociedad vigente. Podría iniciar actividades en cualquier momento, pero tiene una relación societaria con esta persona. Y con la otra, representante de las casas de apuestas que han sido declaradas ilegales por los tribunales de Chile, y donde hay una enorme cantidad de dinero dando vuelta, hay un lobby desatado dando vuelta, y donde aquí hay toda una zona oscura, porque resulta que estas actividades están financiando medios de comunicación a través de recursos inversión publicitaria, financiando todo el fútbol chileno. Y resulta que, ¿cómo es posible que se esté publicitando o estén siendo financiadas actividades importantes por actividades que son declaradas ilegales? Esto es inaceptable, absolutamente. Entonces resulta que a lo mejor Jonet podría haber estado incluso en otro cargo, pero no en andar persiguiendo a los delincuentes, porque pareciera que es socio de personas que vulneran la ley. Es una zona gris que ha resuelto el presidente electo José Antonio Kast ratificarlo en el cargo. Eso es lo que ha resuelto.
Sin embargo, desde el partido de la gente redoblaron la apuesta. Ya no están pidiendo solamente que salga o no sea designado, sino que pidieron directamente su remoción.
El anuncio coincidió además con la primera reunión bilateral realizada en el Ministerio de Seguridad, instancia que se transformó en la más extensa de toda la ronda de encuentros entre la administración saliente y la administración entrante.
La cita fue encabezada por la actual autoridad, Luis Cordero, y su sucesora, Trinidad Steinert. Revisemos todos los detalles a esta hora con Bárbara Payal. Bárbara, muy buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Lo que la semana pasada se instaló como un foco de tensión para el presidente electo José Antonio Kast terminó convirtiéndose en su primera definición política relevante antes del cambio de mando, porque la controversia por los vínculos societarios de Andrés Jonet con imputados en causas ligadas con apuestas online y presunto tráfico de influencias abrió cuestionamientos en la oposición y también puso a prueba el estándar que la futura administración busca imprimir en materia de probidad y transparencia. Durante varios días el tema escaló y, aunque el debate crecía, la decisión se mantenía en reserva hasta esta semana, porque este lunes la señal fue inequívoca. Jonet no solo fue ratificado, sino que apareció públicamente en Teatinos 220 en la reunión bilateral del Ministerio de Seguridad Pública, junto a Trinidad Steiner, futura titular de esta cartera, en una imagen que buscó cerrar cualquier especulación sobre su continuidad. Más que una explicación extensa, lo que hubo fue una definición política. Fue el propio José Antonio Kast, aún desde Puerto Varas, quien optó por acabar con la incertidumbre. Lo hizo de manera directa, ratificando públicamente a Joanet y descartando cualquier cuestionamiento a su figura. La señal política fue clara: no habrá cambios en el equipo. Kast aseguró que al momento del nombramiento contaba con todos los antecedentes necesarios y además dejó entrever suspicacias frente a la reaparición de antecedentes que, según sostuvo, ya eran de conocimiento público.
Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y por lo tanto yo al menos no tengo ningún cuestionamiento hacia la figura de Andrés Joanet y le agradezco que haya aceptado la responsabilidad y hacerse cargo de esta subsecretaría.
Habló Andrés Joanet, usted se preguntará, lo hizo, fue perseguido por los medios de prensa ante una primera negativa para referirse al tema, para entregar explicaciones. Sin embargo, habló, defendió que no tenía que dar nuevas aclaraciones de antecedentes que dijo se conocían hace más de un año y pidió que se le juzgue por sus acciones.
Y no voy a aclarar algo que se aclaró hace más de un año. El presidente habló, creo que fue claro, ¿no? Winston Churchill decía que la gente que habla por sus acciones. Ustedes me conocen perfectamente cuando fui gobernador, intendente, diputado. A las personas hay que analizarlas por sus acciones.
Lejos de apaciguar las críticas, la confirmación de Andrés Joanet reactivó los cuestionamientos en parte del mundo político. Si su permanencia ya generaba reparos antes de la definición final, tras el respaldo explícito del presidente electo, la incomodidad comenzó a traducirse ya en advertencias concretas. ¿Por qué? Porque desde el Partido de la Gente, el diputado electo y futuro jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, puso el foco en el estándar que el propio José Antonio Kast exigió durante su campaña presidencial frente a las actuales autoridades de gobierno. A su juicio, la decisión de mantener a Joanet en el cargo tensiona ese mismo criterio y abre un flanco de coherencia para la futura administración. De hecho, el parlamentario electo no descartó impulsar una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para recabar mayores antecedentes a partir de marzo.
Mantener al señor Joanet en el cargo lo único que hace es ir en contra de ese estándar que él mismo se ha fijado. La bancada de la gente no descarta una comisión investigadora en el caso que se requiera para poder esclarecer los hechos.
Pero en paralelo a esta controversia política, la transición sigue su curso. El equipo de seguridad del presidente electo se sentó este lunes frente a la administración del presidente Gabriel Boric para una de las reuniones claves de traspaso. El encuentro incluyó 6 exposiciones técnicas en el Ministerio de Seguridad Pública, desde las subsecretarías hasta las policías y también la Agencia Nacional de Ciberseguridad, y terminó convirtiéndose en la reunión más extensa de todo el proceso de transición, con más de 7 horas de reunión. Sobre la mesa estuvieron materias sensibles: la continuidad operativa del sistema, la instalación del Ministerio de Seguridad y especialmente los principales desafíos en orden público y combate al crimen organizado, en un escenario donde sabemos la seguridad se proyecta como uno de los ejes prioritarios del próximo gobierno. Esta cita, de hecho, era clave para delinear las primeras medidas, donde, por ejemplo, se contemplan la intervención de 20 barrios críticos en los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast. Ahora bien, se le consultó a Trinidad Steiner sobre si dentro de estas primeras medidas podría estar el levantamiento del secreto bancario, una herramienta de la que, recordemos, ella se manifestó a favor mientras era fiscal, pese a lo que han sido estas reticencias del Partido Republicano y de la próxima administración. ¿Cuál fue su respuesta? Pasemos a escucharla.
En atención a los lineamientos del presidente electo, nosotros vamos a analizar cada una de las herramientas que sean necesarias para combatir el crimen organizado.
Por su parte, el actual ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, puso el acento en las condiciones en que la administración saliente deja el ministerio. Destacó el trabajo realizado durante estos años y subrayó especialmente los amplios consensos políticos que dijo se alcanzó en materia de seguridad, principalmente en el Congreso Nacional.
Normas que probablemente hace algunos años eran imposibles de aprobar, durante este periodo lo fueron. Y la consecuencia más importante de todo eso es que el país termina el año 2025 y comienza el año 2026 con un nuevo modelo de gestión en materia de seguridad pública.
la oficina del presidente electo en voz de José Antonio Kast, también de Trinidad Steiner, sale entonces a intentar dar por cerrado este flanco que se abrió con la situación de Andrés Llonet. Ahora la agenda continúa esta semana, de hecho hoy el presidente electo va a liderar una de sus últimas actividades en la región de Los Lagos, va a reunirse con el alcalde de Puerto Montt y durante la tarde se espera que retorne a Santiago para allá a partir de este miércoles retomar entonces lo que son sus actividades en su centro de operaciones en la Gloria 88, comuna de Las Condes, María José Tomás.
A ver, este gobierno, el gobierno entrante, el gobierno electo, el presidente electo, más bien, fue un duro crítico acerca de la seguridad del gobierno de Gabriel Boric. ¿Esas críticas se reflejaron en la reunión de ayer o simplemente fue una reunión informativa en que dicen, hemos hecho esto, estas son las cuestiones pendientes a nuestro juicio, esto es lo que, esta es la organización que tenemos, y se lo comunicaron y se demoraron harto, porque 7 horas es un montón, y eso sería todo, pero no hubo fricción, no hubo crítica, no hubo nada, sino que simplemente la aceptación de la información que se recibió. ¿Algo así es lo que sucedió?
Sí, principalmente. Fue destacada como una reunión con buen tono, republicana, como es la palabra que se ha usado para las distintas reuniones bilaterales, pero en particular, pese a que se esperaba y se ha planteado, ¿no?, las distintas formas de abordar materia de seguridad, se ha planteado más mano dura desde el gobierno de José Antonio Kast, eso no se plasmó en esta reunión. Se hizo 6 exposiciones por parte de las subsecretarías, incluso los general director de Carabineros, el director general también de la Policía de Investigaciones, que estuvieron presentes, pero fue más una reunión principalmente comentando el estado de las distintas instituciones de la cartera, más que un lugar donde se plasmara precisamente estas críticas que hemos escuchado largamente desde el presidente electo, desde la oposición.
Sin embargo, Luis Cordero mandó un mensaje y dijo, mire, estas son las cifras nuestras, 70 leyes en materia de seguridad. Los ingresos irregulares al país han disminuido un 54%. Los delitos en la macrozona sur cayeron un 80%. Se ha reducido la tasa de homicidios de 5,4 por cada 100.000 habitantes. ¿Dónde han aumentado? Han aumentado en el caso de tráfico de drogas y también de armas, porque han sido focos muy específicos de fiscalización por parte de las políticas y del Ministerio Público. O sea, dio a conocer cifras y dijo, de emergencia, si es que hay una, la emergencia se ha ido aminorando gracias a nosotros. O sea, lanzó un mensaje el ministro Luis Cordero, de todas maneras. O sea, no se guardó nada, ¿no?
Sí, precisamente se le consulta por el estado en que el actual gobierno del presidente Gabriel Boric deja la cartera y hace esta defensa explícita junto a la presencia de Trinidad Steiner y obviamente deja este mensaje, porque desde el gobierno del presidente Gabriel Boric se ha buscado instalar que este gobierno de emergencia de José Antonio Kast no es tan necesario, porque lo que han hecho desde la actual administración ha sido normalizar las cifras, avanzar precisamente en materia de crimen organizado, de precisamente migración irregular, con las cifras que comentabas recientemente, Tomás. Y por esa razón pudimos ver esta defensa de Luis Cordero.
Bárbara, llama la atención que el presidente electo tome la determinación de respaldar a Andrés Llonet cuando hay algo tan sustancial como lo que comentaba Tomás al inicio, que son estas sociedades, ¿no?, las vinculaciones. Cuando las presiones políticas han llegado desde el actual oficialismo hasta el oficialismo que va a acompañar a José Antonio Kast, cuando son críticas más bien transversales y cuando el propio presidente electo planteó durante la campaña que las personas que estuvieran en los distintos cargos iban a ser las personas que tuvieran las mejores capacidades, los más talentosos, que no iba a responder a cuoteos políticos ni a presiones partidarias. ¿A qué se debe? ¿Qué motiva que José Antonio Kast se abra un flanco que va a ser un flanco más o menos permanente? Porque todos los movimientos, decisiones del próximo subsecretario de Seguridad Pública van a tener este sello de agua, esta marca que va a estar constantemente saliendo a la luz. ¿Cómo se puede entender que un presidente electo con ese discurso decida
respaldar a Andrés Joanet con todo lo que esto puede llegar a implicarle respecto a sus políticas de seguridad.
Sí, y no solo eso, yo no tomaría de manera liviana la advertencia que hacen desde el Partido de la Gente con esta posible comisión investigadora que amenazan con conformar una vez inicia el próximo periodo legislativo a partir de marzo. Son advertencias que evidencian que van a cobrar y que va finalmente costarle precisamente al gobierno de José Antonio Kast esta determinación de manera política ya, con posibles costos, con dejándole precisamente este flanco abierto, porque lo que dicen es que aún se mantienen muchas dudas y principalmente no han sido despejadas por el hermetismo que ha adoptado la oficina del presidente electo, y principalmente pensando que el Partido de la Gente, que tiene 14 diputados, una bancada que va a tener peso político, junto al Partido Nacional Libertario, que tiene otros 8 diputados, podrían poner precisamente en peligro distintos proyectos en materia legislativa, considerando además que se eligió a Andrés Joanet como futuro subsecretario de Seguridad Pública, precisamente buscando reforzar políticamente a Trinidad Steiner. Quien sabemos no es una figura que se maneje mucho en este ámbito, ella es más bien técnica, viene desde el Ministerio Público, por lo tanto podemos ver que ese objetivo principalmente de Andrés Joanet, poder navegar en las aguas políticas y de esta forma acompañar a Trinidad Steiner, poder facilitar las negociaciones, ya se vería dificultado, se vería complejo. Principalmente ese objetivo entonces no se estaría logrando. Estamos viendo, está recibiendo el mundo político esta definición final. Ahora bien, desde la oficina del presidente electo, ¿qué han dicho? Se toma esta determinación principalmente porque se desestimó los antecedentes de que Andrés Joanet podría tener mayores implicancias en estos casos con sus socios imputados en casos de apuestas online, tragamonedas, presunto tráfico de influencia. Por lo tanto, ese es ya una causa, o sea, un argumento que realizan desde la oficina del presidente electo, pero mucho está también en defender lo que ha sido el criterio de José Antonio Kast para elegir a sus figuras, a las figuras que lo van a acompañar a partir de marzo. Este es un gabinete, recordemos que fue elegido principalmente bajo criterio del líder republicano, por lo tanto, haber mostrado un paso atrás en una definición que había sido bajo su propio criterio, bajo su propia definición, determinación política, habría mostrado debilidad también.
Muchas gracias. Gracias por
buenos días.
Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar. Llegó la nueva serie N de camiones Jack. 4 nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja Eaton, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. Está increíble.
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿En magia?
Así es magia. Es Sailing Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral, el Sailing de fibrocemento de Chile, resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! Eso sí es magia.
Cedral, el Sailing de fibrocemento de Chile.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Faltan 7 minutos para las 8 de la mañana.
Bien, estamos de regreso y le contamos que en la recta final de su mandato el presidente Gabriel Boric volvió a destacar la reforma previsional como uno de los principales hitos de su administración y aseguró sentirse profundamente orgulloso del acuerdo alcanzado.
En paralelo, desde el Ejecutivo respondieron a las críticas de la oposición por eventuales amarres en los últimos días de gobierno, reafirmando que continuarán ejerciendo sus atribuciones hasta el cambio de mando. Francisca Cárez tiene los detalles.
En la cuenta regresiva hacia el 11 de marzo, el presidente Gabriel Boric volvió a poner la reforma previsional en el centro del cierre de su administración, destacando el inicio del pago de los primeros aumentos derivados del Seguro Social. Lo que comenzó como la tradicional vocería de los lunes terminó con la intervención del mandatario, quien relevó que ya hay más de 1 millón de jubilados que recibieron un alza permanente en enero, marcando, según dijo, el inicio concreto de la implementación de la reforma. Antes de detallar cifras, Boric hizo una lectura política del proceso. Recordó la resistencia inicial de la derecha, valorando el trabajo del equipo económico y laboral, y subrayó que el acuerdo permitió incorporar un componente solidario al sistema. A semanas de dejar el cargo, Boric afirmó sentirse profundamente orgulloso y sostuvo que ver mejoras en las pensiones de las personas mayores da sentido al trabajo realizado durante estos 4 años.
Estando a un poquito más de 3 semanas del término de mandato, estoy profundamente orgulloso y saber que la pega de estos casi 4 años ha tenido sentido.
Pero la jornada no estuvo exenta de polémica. Las críticas por supuestos amarres en la recta final volvieron a tensionar el ambiente político, particularmente tras cuestionamientos por nombramientos y concursos públicos realizados en las últimas semanas. Al respecto, la ministra vocera Camila Vallejo aseguró que el gobierno no dejará de ejercer sus funciones y rechazó que se pretenda instalar la idea de irregularidades en decisiones que afirman están dentro de sus atribuciones.
No vamos a permitir que se insista o se presione a que el gobierno deje de gobernar, porque el gobierno gobierna hasta el 11 de marzo. Después van a gobernar ellos, no antes.
Desde la UDI, la diputada Flor Baize respondió que la oposición continuará fiscalizando hasta el último día y acusó que este tipo de decisiones generan legítimas dudas en medio de la transición. La parlamentaria añadió que las declaraciones del Ejecutivo buscan más bien ordenar a su propio sector.
Bueno, la ministra Vallejo puede decir lo que quiera, pero nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestra facultad fiscalizadora y sin duda hay un hecho que es incuestionable y es que el Partido Comunista se está tomando la subsecretaría de las Fuerzas Armadas.
En Palacio ya está definido que el último hito público del presidente Gabriel Boric será la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, una actividad con un presupuesto estimado de 12 millones de pesos y en donde participarán cerca de 600 personas.
Y la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó para la primera semana de marzo el cónclave oficialista con miras a mantener la unidad de la coalición.
Recordemos la fractura del bloque que se inició tras la absolución de Claudio Crespo, lo cual ha ido agudizando y puede tener como consecuencia 2 bloques opositores en el próximo gobierno de José Antonio Kast. Nos cuenta de esto Juan Peredo.
A solo 22 días del fin del mandato de Gabriel Boric, la ministra Camila Vallejo confirmó la realización de un nuevo cónclave oficialista, instancia que ya había sido comentada a inicios de febrero. Además, anunció la intención de reactivar el comité político ampliado el próximo lunes 23 de febrero. Todo esto con el objetivo de mantener la unidad de la coalición que sostuvo el gobierno durante los últimos 4 años. Esto será en medio de las tensiones entre el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista por apoyos a la ley Naín Retamal y la disyuntiva interna del propio Partido Comunista por el concepto de dictadura en Cuba. Pese a ello, el diputado y vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, aseguró que ya se mantuvieron reuniones entre las directivas de los partidos de la coalición y sostuvo que el objetivo es mantener el trabajo conjunto para enfrentar a la próxima administración.
Este cónclave tiene que ver con aquello. Nosotros apostamos a la unidad, la diversidad y la heterogeneidad de estas coaliciones que han apoyado a Gabriel Boric.
Asimismo, desde el Frente Amplio mantienen el llamado a la reflexión y la unidad y cara a mantener a un grupo opositor importante, especialmente ante la incertidumbre sobre el inminente recorte de 6.000 millones de dólares que busca realizar la próxima administración.
Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana.
El presidente Gabriel Boric realizará una gira de 3 días a Rapa Nui, en la región de Valparaíso, entre este miércoles 18 y el viernes 20 de febrero.
Será su primera visita a la isla en casi 4 años de mandato y se concretará en un escenario político particularmente sensible para el Ejecutivo.
El viaje que se venía conversando desde fines de diciembre en el marco del cierre de la agenda presidencial tendrá como foco abordar urgencias locales, sostener encuentros con habitantes y encabezar ceremonias propias del territorio.
Sin embargo, el aterrizaje del mandatario en la isla ocurre luego de semanas complejas en la relación con la comunidad Rapa Nui tras el rechazo al estatuto especial para un gobierno autónomo propuesto por el Ejecutivo y la destitución de la embajadora de Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, y por sus dichos sobre la libre determinación y el autogobierno del pueblo Rapa Nui.
Desde la isla, la concejala socialista Javiera Juque aseguró que le hubiese gustado que el presidente Boric los visitara antes, ya que fue uno de los territorios que más le entregó apoyo en su carrera a La Moneda.
Personalmente esperaba la visita del presidente Boric en 2022, como también para que venga a conocer el territorio que más votó por él.
Más crítico fue el diputado Otuiti Teao, quien afirmó que la visita llega tarde y refleja una falta de prioridad política hacia la isla.
El parlamentario sostuvo que durante la discusión del estatuto especial que impulsó en 2023, el presidente no estuvo presente en una etapa clave, lo que a su juicio profundizó la desconexión con la comunidad, que rechazó ampliamente la propuesta en la consulta ciudadana.
Si bien valoró que Rapa Nui sea visibilizada, aseguró que el gesto habría tenido mayor significado si se concretaba antes.
No haber estado presente en el territorio durante una etapa tan decisiva del proceso fue un error político